Bueno, es jueves y es el momento de descubrir otro lugar más curioso, emblemático, quizá con una historia poco conocida de nuestra comunidad en el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz. Nieves, la semana pasada nos llevaste a remar al estanque del Parque de Retiro. ¿Dónde vamos esta? Yo remo de maravilla, ya, siempre lo digo.
Que, a ver,
yo remo muy bien, perdona.
Si es que ya lo sé, porque estuve ahí contigo un ratito.
Además,
luego.
Me gusta. Me gusta mucho remar. Es un ejercicio estupendo. Bueno, ¿dónde vamos hoy?
Mira, hoy nos vamos a transportar al mundo del séptimo arte y en particular vamos hasta Villarejo de Salvanés porque precisamente allí se encuentra el primer museo de cine profesional de España. Está enclavado en el que fue el antiguo Cine de París. Bueno, tiene más de 22.000 piezas originales que ha ido atesorando a base de mucho tiempo, de dinero y de esfuerzo nuestro siguiente invitado, que es Carlos Jiménez, precisamente el fundador de esta maravilla en esta antigua sala de proyecciones, como decía, de este Cine París, del que es propietario y además que le trae tantísimos recuerdos porque desde bien chiquitito, ahora nos lo puede contar, está muy vinculado no solamente a este cine, sino a muchos otros por parte de padre.
Carlos Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que eres un poco como el protagonista de Cinema Paradiso, ¿no? Vinculado al cine desde muy chiquitín.
Pues sí, yo comencé en el cine a los 8 años. Mi padre era una persona muy humilde y como no tenía para pagar a un operador, pues me adjudicó a mí el oficio. Yo con 8 años pues estaba al cargo pues de 400 o 500 personas en una sala de cine.
Fíjate.
Qué experiencia. Bueno, en ese cine, pero es que luego como también fue creciendo en demanda, fue también atesorando no solamente esas proyecciones ahí en el Cine París, sino en otros muchos. Ya me estoy imaginando yo también a Carlos en su bicicleta montado llevando las cintas, ¿no?, de un cine a otro.
Bueno, aquí eso ya lo hicieron primero con una moto y luego ya con un coche. Eso tenía un problema, porque bueno, y la ventaja, pues claro, pasabas la misma copia en varios cines al mismo tiempo, pues ya sabes, cuando se acababa el primer rollo de uno, lo llevabas a otro, claro, y así con una sola copia abastecías a varios cines. El problema es que el día que pinchabas, te cargabas a toda la cadena.
Claro, efectivamente.
Bueno,
no llegabas a tiempo.
Sí, sí. En Cinema Paradiso lo hacía con una bicicleta. Aquí ya, hombre, ya un poquito más moderno, pero también llegó a hacerse. Sí. Incluso había una figura legal en España, sindicada en la época, que se llamaba el ciclista.
Ah, ¿y cuál era la función específica del ciclista?
Bueno, pues la función de ese ciclista era simplemente esto, llevar los rollos de un pueblo a otro para pasar películas simultáneamente en varios cines, porque las copias de las películas escaseaban porque eran costosísimas. En los años 60, ese saco con las latas y con lo que es una copia de una película costaba 500.000 pesetas. Por eso se aprovechaban hasta la saciedad. Y por eso, claro, cuando llegaba la película al pueblo, muchas veces llegaba ya la mitad, llegaba ya destrozada del todo.
Claro, estaba quemada prácticamente.
Barbaridad, 500.000 pesetas de los años 60. Es que estamos hablando de, no sé cuál podría ser el equivalente, Carlos, pero de muchísimo dinero.
Sí, sí, era la película de Matisse. De hecho, para el estreno de una película, pues como muchos hacían 15 o 20 copias.
Ya,
pues claro. Ahora al final se hacían 300 o 400, ¿vale? 15 copias. Por eso una película, hasta que no salía del cine de estreno, pues no se podía pasar al de primer estreno, segundo estreno, así, había un orden que era jerárquico, pero todo se hacía con las mismas copias. Con lo cual, cuando llegaba el último, que era los cines de sesión continua, los cines de barrio o los cines de pueblo, pues claro, la película llegaba ya medio destrozada, en tercer grado, que lo llamamos.
En tercer grado.
O sea, se cortaba, la gente se enfadaba, la gente chillaba, pero bueno, la gente estaba habituada. Había dos espectáculos en el cine entonces, el de la pantalla y el de la sala. Y en la sala, algunas veces, el espectáculo era más bonito que el de la pantalla.
Pues también es verdad. Oye, ¿en qué momento empiezas a atesorar objetos que tienen que ver con el cine? ¿En qué momento empiezas a guardarlos?
Bueno, yo empecé jugando, sin darme cuenta. Ya he dicho que con 8 años estuve en una cabina de cine, pero es que entonces tampoco había servicio técnico. O llamar a un técnico desde Madrid para que viniera aquí a un pueblo a 50 kilómetros, eso era una historia de miedo, ¿no? Entonces, cada uno se las apañaba como podía. Y claro, las cabinas estaban llenas de trastos viejos, había un cuarto trastero, Y yo, pues mientras proyectaba las películas, pues me entretenía, me metía en el cuarto trasero, cogía cositas, las limpiaba y así, jugando, es como empecé, sin darme cuenta.
Estamos escuchando el sonido de un proyector de cine, este sonido que entiendo, ¿no?, que tiene muchísima nostalgia para Carlos, porque has vivido ahí directamente, dentro de la sala, con la gente, con el público. Y como decías, de una forma didáctica, al principio lúdica, empezaste a recoger y a coleccionar todos esos objetos que ahora podemos ver en este museo de cine, que es uno de los que alberga la mayor colección cinematográfica de Europa, ¿no? ¿Cuántísimos objetos podemos ver y cómo está distribuida esta exposición, Carlos?
Bueno, nuestros fondos son muy amplios porque nosotros hemos llamado, lo que antes nos llamaban empresarios de cine, bueno, o exhibidores, nosotros hemos llegado a tener 22 salas rurales, pero 22. Entonces, pues bueno, yo tenía mucha relación con todo el empresariado cinematográfico y solamente en España yo he rescatado la maquinaria hasta hoy de 239 cines, que es muchísimo, aparte de lo que se ha comprado en subastas en el extranjero. Respecto a lo que exponemos aquí en el museo, pues bueno, lo que tratamos es demostrar la historia del cine a través de su lado científico, que es lo que siempre se olvida. Cuando hablamos de cine, siempre hablamos de actores famosos, de directores famosos, de todo esto que trae todo el glamour hacia el cine, ¿no? Pero se nos olvida que el cine, aparte de industria y aparte de cultura, también es ciencia. Si no hubiera sido por los científicos que inventaron estos aparatos, el cine no podía haber nacido.
Claro.
Y aquí mostramos esa ciencia, empezando por los aparatos precinematográficos del siglo XIX, como la rueda de Faraday, el disco de Newton, el presioscopio, zoótropo, taumatropo, etcétera, etcétera, las linternas mágicas, los visores estereoscópicos, hasta llegar ya a los inicios del cine. Presentamos los primeros proyectores de los hermanos Lumière, de Edison, de los pioneros franceses como son la Casa Pathé, la Casa Gaumont, etcétera, y luego ya la transición al sonoro. Aquí, por ejemplo, presentamos una cabina única, que es el primer sistema sonoro del mundo, el Vitaphone de la Warner, con el sistema que se estrenó el cantor de jazz, y tenemos la cabina completa, y luego ya pues todos los proyectores posteriores hasta llegar a nuestros días. Es decir, lo que pretendemos en el museo es hacer un recorrido cronológico sobre la historia del cine, pero a través de los aparatos originales que originaron el nacimiento del cine y su evolución posterior.
¿Cuál es el último objeto que has incorporado a tu colección?
Bueno, yo es que estoy todos los días incorporando objetos, porque cuando se tienen un volumen tan grande de proyectores, pues siempre hay algo que te falta, una simple manivela, un motor, cualquier cosa, porque que pretender conseguir un proyector de hace 150 años y que te encuentres totalmente completo, eso es prácticamente imposible. Entonces, siempre estoy pues investigando y adquiriendo pues cualquier objeto que no tengamos, que pero bueno, es que el coleccionismo es un mundo que nunca termina, crees que has visto todo y no es así, porque había muchas fábricas, no solamente en España, sino en el extranjero, que bueno, que prácticamente no tuvieron éxito y que a lo mejor fabricaron uno o dos proyectores o que eran tan poco relevantes que no están en ningún libro, y luego así te lo encuentras en el sitio más insospechado. O sea, es todo un mundo.
Claro. Bueno, podemos ver esos aparatos, algunos con nombrajos que ha venido Carlos diciéndonos, porque es verdad que la gente que no está acostumbrada...
Praxinoscopios.
Claro.
Por ejemplo.
A estos objetos, pues, en fin, pero es una delicia verlos, sobre todo porque efectivamente es una cronología, un repaso por toda esa historia del cine, en el que además en esa exposición podemos ver carteles de películas, podemos ver también uniformes de acomodadores, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, las paredes de la sala principal, que era la antigua sala de patio de butacas del cine, está decorado con una exposición con las 70 películas más primeras del cine con los Goya. Pero nosotros tenemos 22.000 afiches. Lo que pasa es que, no, lógicamente, yo no puedo exponer 22.000 afiches de cine. Y bueno, también tenemos uniforme de acomodador, porque yo cuando he rescatado cualquier cine, yo he tratado de recuperar todo aquello que podría ser anecdótico, simbólico o histórico. Y los informes de acomodador, la verdad es que llaman la atención, porque era una figura muy emblemática en la época. Era toda una autoridad en la materia. Si dabas guerra y te echaba a la calle, te tenías que ir. Allí no valía protestar,
Ya, claro.
El uniforme era uniforme unisex, es un uniforme masculino, también había femenino.
Bueno, había acomodadoras, pero de lo que yo conozco, mínimo el 90% siempre eran hombres, ¿eh? Siempre eran uniformes masculinos, ¿eh? Aunque hubo excepciones, pero eso eran excepciones solamente, ¿eh? Parece que era un sitio más reservado a los hombres que a las mujeres, no lo sé.
Hombre, hoy hablas a la gente joven del acomodador de cine, no tienen ni idea de quién era, pero era una persona que efectivamente iba uniformada con una linternita en la mano y te iba acompañando hasta el sitio y le dabas una propina. Además,
sí, bueno, hoy ganabas más con la propina que con el sueldo.
También.
Y hoy tenemos un problema, y es que al no haber acomodadores, pues bueno, si tú vas al cine, porque el acomodador no solamente te acomodaba, hacía guardar el orden en la sala.
Sí, es verdad.
Si ibas al cine y te encuentras a alguien, pues una pandillita que está de cachondeo, pues tienes dos opciones. O enfrentarte o aguantarte, porque no hay nadie que ponga orden en el cine. Ya. Entonces, ¿qué había?
El revuelo de la chiquillería o a lo mejor alguna escenita que con las luces apagadas, pues
claro, la parejita de turno,
la última fila, ¿no? Por ejemplo, fila, Carlos.
Efectivamente. Oye, ¿cuándo podemos ver el museo? ¿Cuándo está abierto?
Bien, el museo sobre todo funciona con visitas concertadas, con colegios, con grupos culturales o grupos de todo tipo. Exigimos un mínimo de 15 personas, pero claro, también tenemos que tener algún día para abrirlo al público en general.
Claro.
Y ese día son los sábados. Todos los sábados a las 12:30 hacemos una visita guiada para particulares.
Uh-huh.
El resto son visitas concertadas.
Bueno, en Villarejo de Álvarez.
Y les aseguro que salen muy contentos, ¿eh? porque estamos tratando un tema que lamentablemente es muy desconocido.
Claro.
Pero no debería de ser así.
Claro. Ya, por eso.
¿Tienen algún tipo de subvención, Carlos? Porque, claro, esto es un sacrificio, el coleccionismo. Además, usted decía que ha viajado fuera a distintos países para poder conseguir, ¿no?, algunas de estas piezas que ahora se muestran. Pero yo no sé si por parte de alguna institución, o a lo mejor es el momento de reivindicarlo, porque esto no deja de ser cultura, ¿eh?
Pues yo creo que es el momento de reivindicarlo, pero la verdad es que en este sentido, pues yo estoy muy decepcionado, porque yo hice una colección, pero para que la disfruten los demás, porque es que además yo mismo disfruto cuando veo que los demás disfrutan. A mí me gusta enseñarlo. Me gusta que la gente lo aprecie, que la gente recuerde estos viejos tiempos que prácticamente ya la gente joven no conoce. Y bueno, la verdad es que los medios de comunicación se toman un interés bárbaro. Nosotros siempre estamos en alguna radio, alguna televisión, en periódicos, siempre, continuamente. Tenemos un dossier de prensa impresionante, pero en lo que se refiere a las instituciones públicas, como ayuntamientos, comunidades o Ministerio de Cultura, todo esto, bueno, pues la verdad es que sí. Muy buenas palabras, todos nos dicen que lo que hacemos es una cosa maravillosa, pero apáñatelas como puedas, ¿eh? Entonces no recibimos ni ayuda ni ningún tipo de colaboración de ninguna institución.
Bueno, pues
cosa que me parece impensable, porque es que no hay otro museo. O sea, si fuera uno más, diríamos, pues vale, es uno más, pero es que encima es el único que hay en España.
Bueno, pues aquí lo importante es que vaya la gente, que lo vea, que lo disfrute y que lo conozca, sobre todo. Museo del Cine, Villarejo de Salvanés, nada, aquí a la vuelta de la esquina, cualquier sábado nos podemos acercar tranquilamente.
Oye, un planazo.
Nos vamos a 48 kilómetros de la Puerta del Sol, que está aquí a la vuelta de la esquina, nos damos una vuelta, vemos Villarejo, disfrutamos de este museo, comemos algo. Oye, que me estás dando ganas de hacer el plan para este mismo fin de semana.
La entrada es baratísima,
claro,
pasamos ahí el día y visitamos este museo. Así contribuimos a que siga vivo, que es lo que también queremos.
Exactamente. Carlos Jiménez, fundador del Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque también de esta forma ponéis vuestro granito de arena para que nos visite la gente.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo.
Vienes a seguir poniendo granitos de arena para que vayamos conociendo cosas curiosas, originales e importantes que tenemos en nuestra comunidad y que muchas veces pues pasan desapercibidas.
Totalmente.
O no se les hace el caso que se les debería hacer.
Total. Fíjate que antes de irme, como curiosidad, en este Cine París, que ahora es museo, se debutó en los años 60 con Cuatro tíos de Texas, que era una película que tenía como protagonista Frank Sinatra. Había 1,000 personas en esa primera proyección.
Fíjate.
En la última, que fue hace 20 años, en el 2004,
La película que se proyectó fue Mar Adentro de Amenábar, que luego consiguieron muchísimos reconocimientos.
Sí.
Bueno, pues ese día había solo 15 personas en la sala.
Es verdad que las salas de cine tienden a desaparecer por las plataformas, fundamentalmente. Pero mira, gracias a personas como Carlos, vamos conociendo la historia de un cine que ya no existe, pero que existió en su momento y que era muy importante porque la gente conocía el mundo a través del cine. No había televisión y, por lo tanto, la única manera que tenían de ver lo que ocurría en otras partes era a través de la gran pantalla.
Era un evento social.
Venga, pues cualquier día hacemos el programa desde el Museo del Cine de Villarejo de Salganes. Yo creo que deberíamos hacerlo. Luego lo hablamos con Carlos. Vale. Gracias, Nieves. Hasta luego.